Nuestro sermón en esta mañana es titulado Este día y ese día. Presté esto de Martín Lutero. Y él dijo, solo hay dos días, este día y ese día. No sé si porque esta semana fue una semana particular para mí. La idea de que la vida puede ser destilada en dos cosas. La idea de que mi calendario puede ser traído a dos días. Este día y ese día pueden ser intrigantes. Y madres que ya tienen planeado el break de la primavera, dos meses adelantados, pueden empezar a pensar acerca de ese día. Pero pensemos, ¿qué es acerca de ese día que puede traer tal enfoque para la vida? Bueno, aunque eso sea parcialmente el sujeto de lo que tenemos hoy en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, vamos a profundizar en eso hoy, en esta mañana, porque hay mucho en este capítulo. Vamos a tratar de ir a través del capítulo en esta mañana, pero primero vamos a orar al Señor para que nos ayude y nos ilumine. Oh Señor, que venimos ante ti en esta mañana y nos sometemos a tu palabra. Y oramos de que por tu Espíritu Santo nos guiarás nuestros pensamientos. Que las palabras que yo hablo serán de acuerdo a tu palabra. Y que tú causarás que podamos responder a esa palabra. Nosotros pedimos esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, si ustedes han estado aquí por las pasadas dos semanas que nosotros hemos estado discutiendo esta carta a los Corintios, ustedes van a realizar que en las primeras dos capítulos hay algo malo en el estado de la iglesia en Corinto. Y Pablo está tratando de hacer ver esto en los primeros dos capítulos. No voy a ir de regreso a esos dos capítulos para ver eso. Solo les voy a decir que Pablo ha estado tratando de poner el dedo en esto que está equivocado en esta iglesia, y podemos ver de que la iglesia en Corinto es espiritualmente inmadura. Ellos están obsesionados con sabiduría humana. Ellos están obsesionados con poder. Y Pablo les dice, esta es espiritualidad inmadura. Y Pablo se enfoca en dos cosas. Y va a ser muy instructivo para nosotros. Y una es cómo instruirlos para madurez espiritual y edificar para eternidad. Si tú estás tratando de resaltar algo en esta mañana, primeramente en cómo ministrar para madurez espiritual, vamos a ver que él lo reenfoca en una forma horizontal hacia lo vertical, y acerca de cómo construir para eternidad vamos a hablar acerca de los materiales con los que construimos, y vamos a hablar de con quién construimos, a quiénes involucramos cuando construimos. Hay mucho que cubrir. Hablemos primero acerca de ministrar para madurez espiritual. Les voy a leer los primeros dos versos. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños de Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues también entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿No están ustedes siendo puramente humanos? Ustedes saben cuando un niño nace, y no tomo mi palabra en esto, porque no les voy a estar diciendo cuando tienen que empezarle a dar comida sólida al niño, probablemente cuando tiene 5 o 6 meses, una madre empieza a buscar por señales de cómo darle leche y darle comida sólida. Posiblemente el niño pueda mantener su cabeza sólidamente y posiblemente el niño está buscando por comida, está tratando de alcanzar comida. Entonces todo el mundo, que hay señales de que el niño necesita comida sólida, entonces ya se le puede dar más que ya solo leche. Y Pablo usa esto como una analogía para describir qué es lo que él estaba buscando en los corintios. Y bueno, de que Pablo ha estado en Corinto y ha estado ahí predicando la palabra, y que los corintios la han recibido y ellos han sido salvos y ellos han crecido y una iglesia se ha formado ahí. Y Pablo ha pasado 18 meses con ellos, consistentemente, hablando la palabra de ellos, y comiendo con ellos, conociendo sus familias, y así como él estuvo, él estaba buscando por madurez. Y ahora, él se ha ido de allí y está en Efesio, y está escribiendo a ellos. Y ellos todavía están tratando de discernir el nivel de madurez, pero ellos no están recibiendo la palabra. Y él dice, ustedes todavía están en la carne. Es lo que él quiso decir, por eso quiere decir, ustedes todavía están relacionándose con el mundo, o sea, están actuando como en el mundo. Ustedes saben que cuando nosotros venimos a conocer al Señor Jesús como nuestro Salvador, nosotros no somos solamente salvados de nuestros pecados, nosotros recibimos una nueva vida que tiene un nuevo set de deseos, pero nosotros no inmediatamente perdemos nuestros deseos por cosas de la carne y por el mundo. Ellos pueden ser de que se vayan por un rato en la etapa inicial de ser un cristiano buscando cosas espirituales, pero en lugar de eso volvemos a tener deseos por cosas del mundo, y podemos ver de que este es un proceso que dura toda la vida, que es el proceso de santificación, en el cual nosotros gradualmente vamos perdiendo nuestros deseos por las cosas del mundo y de la carne, y deseamos por cosas espirituales. Pero pero Pablo no está viendo eso en ellos, porque los deseos de ellos por la vida vieja, la vida antigua, son más fuertes que los deseos por la nueva vida. Y podemos ver que cuando una persona está en este estado, es una persona que está en conflicto. Muchas veces son unas personas que están muy infelices y que hay mucho estrés en ellos, y hay mucho conflicto dentro de ellos, y mucho interés, y mucha depresión. Podemos ver que porque ellos no pueden satisfacer completamente los deseos por el mundo. Y podemos ver que mucha gente busca ser sofisticada, busca ser intelectual, busca ser poderosa. Y ellos hacen esto de tres formas. Ellos forman grupos dentro de la iglesia a través de líderes prominentes, probablemente Pablo, Apolo y Pedro. Ellos tratan de ser prominentes a través de desarrollar y hablar acerca de sabiduría del mundo en la iglesia. Ahora, esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de arreglar. Y podemos ver ver cómo Pablo analiza en qué estado están ellos y tratar de ministrarlos en el presente estado espiritual en el que ellos están. Y él empieza a discernir qué es lo que el estado espiritual en el que ellos están. Ya no me quedo, él ha estado 18 meses con ellos. Ustedes saben, yo he tenido problemas como 6 veces he visitado India y he visitado algunos amigos misioneros ahí, y alguna de las cosas que he disfrutado además es dormir en las casas de ella, comer con las manos, viajar a días en la parte de atrás de una motocicleta. Y es grande porque es un sentido de comunidad, porque ustedes vienen a conocer más a otro, y a pesar de la diferencia en el lenguaje, se puede ver esa unidad. Y podemos ver que es un contraste aquí en Norteamérica, porque nosotros ponemos una premium en nuestra privacidad. Y podemos ver que Pablo, cuando él estaba con ellos, él no estaba solo predicando, sino que él estaba conviviendo con ellos, y él puede discernir en la madurez espiritual de ellos. Y nosotros no vamos a discernir cuál es la madurez espiritual en ustedes, es que vamos a contratar a un grupo de gente que los empiece a evaluar. No, como hacemos eso, es a través de pasando unos con otros, convivencia de unos con otros, a través de grupos de pacto, a través de estudios bíblicos. Por eso que nosotros motivamos a que haya convivencia en sus hogares, unos con otros hermanos. Porque es mucho más fácil lidiar con los niveles de madurez espiritual cuando convivimos unos con otros, porque podemos discernir dónde está cada quien y ayudarnos unos a otros. Y así podemos ver que cuando Pablo salió de allí, él mantiene la vigilancia sobre ellos. Y una forma como que Pablo hizo es mantenernos siempre en sus oraciones. Y yo siempre vengo a Dios y menciono a Dios, de que siempre menciono a los corintios siempre en mis oraciones. Y así le digo a los efesios, de que él siempre los tiene en sus oraciones. Y así también le digo a los tesalónicos, y así le digo a los macedonios. En nuestro viaje de espiritual, de ser uno con Cristo, nosotros tenemos que ser consistentes en el crecimiento espiritual. Y usted sabe que si usted es un miembro de esta iglesia, si usted es un miembro de esta iglesia, va a haber un anciano que va a estar orando para usted. Y yo lo quiero motivar. Y nosotros hemos repartido los nombres de la lista. Y les voy a motivar para que ustedes puedan buscar en qué lista están ustedes. Y que ustedes puedan ir a esta persona que está orando por usted, para que usted le pueda decir, pedirle de que hagan algo específico, que ore por usted. Y que este anciano lo pueda pueda llevar un entendimiento de donde usted está espiritualmente, y tratar con madurez espiritual es difícil, pero nosotros tenemos que tener nosotros tenemos que actuar con el correcto sentimiento espiritual por nuestro hermano o hermana, aunque ellos estén comportándose en una forma de inmadurez espiritual, pero nosotros tenemos que tener paciencia y tenemos que motivarlos a crecer. Y podemos, y podemos ver que esta carta de Pablo fue escrita en respuesta a algunas preguntas de los corintios. Y podemos ver que Pablo respondió en base a las necesidades espirituales que él vio en Corinto. Algunos de nosotros como padres sabemos que los niños a veces nos cuentan de entonces podemos ver que a veces alguien nos puede venir a nosotros y decirnos de que algún niño está luchando con alguna situación difícil. Nosotros lo hacemos para ver si es propicio acercarnos y orar por ellos. Y a veces nosotros necesitamos que crear oportunidades para hacer preguntas cuando estamos cenando. Y yo sé, en nuestra casa es bien difícil tener a todo el mundo junto durante el tiempo de la cena. Y encontrar el tiempo para abrir las escrituras y hacer eso juntos. Pero cuando lo hacemos siempre hay buenas preguntas. Y las preguntas que las personas hacen nos dicen mucho acerca del estado de nuestros niños. Nuestros niños están formando una visión del mundo. Ellos están aprendiendo cómo relacionarse con las personas del sexo opuesto. Y nosotros tenemos que entender todo eso y tenemos que ayudarlos a entender desde un punto de vista espiritual. Y podemos ver que el segundo punto, Pablo los ministra donde ellos están en su estado espiritual. Y cuando nosotros, por ejemplo, ministramos aquí, es de acuerdo según el estado espiritual de la congregación. Y también es igualmente verdad cuando nosotros estamos reunidos unos con otros, tal vez compartiendo una taza de café. Y nos ponemos a pensar, ¿cómo puedo ministrar esta persona, donde esta persona está espiritualmente? Y no es que yo le voy a empezar a decir todo lo que he aprendido en un nuevo libro. Puede ser que eso no es lo que la persona necesite. Y a veces, bueno, por ejemplo, yo a veces hago eso, de que les tiro todo lo espiritual a los niños. Y los niños a veces se quejan de que yo hago cada momento, un momento para estarles enseñando, y ellos se sienten como que se están asfixiando, de que toda la vida quiero enseñarles algo y les doy demasiada información. Hay que hacer todas las cosas sabiamente. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es orar al Señor y pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que esta persona necesita en este momento espiritualmente, ya sea nuestros hijos o alguien más? Y podemos ver que Pablo hizo eso. Pablo le ministra según el estado donde ellos están. Y finalmente él los hace cambiar de lo que es horizontal a lo que es vertical. Y podemos ver que Pablo les dice, ustedes dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Y quién es Pablo? Pablo, ¿quién es Apolo? Son siervos de Dios, colaboradores de Dios. Y yo planté y Apolo regó, pero el que dio crecimiento fue Dios. Y cada uno de nosotros que hemos trabajado somos colaboradores de Dios y vamos a recibir nuestra recompensa. Pero ustedes son la edificación de Dios. Ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, soy de Apolo. Yo solo vine aquí a plantar y Apolo a regar. O sea, nosotros no somos genios, nosotros somos simplemente colaboradores de Dios. Dios es el que dio el crecimiento. Dios es el que tomó esas semillas muertas y les dio vida. Y ustedes existen como vida por el trabajo de Dios. No por lo que yo hice, no por lo que Apolo hizo, no por lo que Pedro hizo, sino que por lo que Dios hizo. Nosotros tenemos que ser bien cuidadosos como servidores de Dios. Porque mucha gente puede ser de que la gente va a estar acostumbrada a que nosotros nos edifiquemos, que nosotros nos estamos haciendo sentir bien, pero nosotros no queremos que ustedes aprendan a sentirse bien. Y Pablo es muy cuidadoso de no, y no tratar de crear en los Corintios una dependencia que viene sobre él, sino que su dependencia sea sobre Dios. Y por eso dice, lleven uno con otro sus cargas. Cada quien debe llevar su propia carga. Hay una distinción entre una carga y una carga pesada. Una carga es cuando alguien está llevando algo que solo está pasando. Pero una carga que es personal es lo que yo tengo que llevar como persona. O sea, una carga es lo que nosotros tenemos que hacer como persona, nuestra responsabilidad personal. Nosotros tenemos que estar seguros de que nosotros no creamos una creencia, una dependencia entre nosotros, sino que nosotros, nuestra dependencia tiene que ser siempre sobre el Señor. Por eso el Señor dice, traes tus cargas a mí, que yo soy gentil y yo te ayudaré a llevarla. Puedo ver que cada vez mucho más es capaz que cualquiera de nosotros en ayudar a alguien a llevar su carga. Pero si usted le está queriendo ayudar a llevar la carga a alguien, que es la responsabilidad personal de él, esta persona va a perder la oportunidad de encontrar la satisfacción de que el Señor mismo les ayudó. Ok. So, nosotros hablamos. ¿Cómo? Pablo ministró a los corintios a través de discernir la necesidad, ministrando la necesidad y enseñándoles a enfocarse en Cristo. Ahora veamos nuestro segundo punto. Y podemos ver que aquí la escritura va un poco más profunda en esto y está construyendo para eternidad. Y aquí Pablo le está explicando que él está construyendo un templo en el que el Señor va a brillar, que una luz va a brillar en esa oscura ciudad de Corinto. No es un templo físico, pero es un templo hecho de gente que ofrece alabanza a Dios y porque ha sido salva a través de la predicación de Cristo. Y él habla acerca de su esfuerzo en construir este templo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como pedido arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada una mire cómo se edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo ha hecho la fundación a través del Evangelio de Cristo, pero ahora él se ha ido, él está en Efesios. Él nos ha dejado para que continúen construyendo sobre esa fundación. Hay tres cosas entonces, que son extremadamente importantes. ¿Cómo ellos construyen? ¿Qué construyen ellos? ¿Con qué construyen ellos? Y en quiénes involucran en la construcción. Déjenme darles una analogía aquí. Digamos que alguien quiere construir una casa de campo. Y está haciendo la persona el sótano. Y está poniendo todo el concreto ahí en la fundación. Y primeramente voy a construir la fundación. Y yo voy a dejar la fundación ella y voy a poner a alguien más que construya lo demás. Entonces, así cuando usted hace la fundación, usted deja hechas todas las conexiones para cuando ellos van a poner la cocina y donde van a poner ellos el baño. Usted deja todo preparado para que ellos puedan poner lo demás. Y entonces alguien más viene que iba a construir lo demás y dice, oh no pongamos el baño aquí, pongamos el baño en otro lado. Quieren ellos poner la plomería y ven de que no pueden conectar. porque ellos cambiaron todo. Entonces no pueden conectar la plomería porque cambiaron el diseño original de la fundación. Entonces hay que rehacer todo nuevamente acorde a cómo está la fundación. Ahora la fundación para este templo, que Pablo está hablando acerca, es Cristo. Y él lo ha puesto, el fundamento, la fundación. Bueno, él habla de los fundamentos del Evangelio de Cristo. Y él ha puesto la fundación y otros están construyendo sobre esa fundación, pero tienen que construir sobre esos fundamentos doctrinales. Nosotros no tenemos por qué cambiar la fundación. Nosotros sabemos que la fundación es Cristo. Y sabemos que esa fundación ha sido dejada por los apóstoles. Y nosotros que tenemos que construir en base a eso, nosotros como los santos. Cualquier ministerio que no construya sobre los fundamentos de Cristo va a ser barrido. Puede ser muy intensamente práctico. No tiene que construir sobre ministerios que no están construidos sobre el fundamento de Cristo. Si no trae honor al fundamento de, si no trae honor a Cristo, va a ser barrido, va a ser removido. Un ministerio que busca impartir esperanza a la gente, pero que no está en la fundación de Cristo, va a venir a nada. Porque lo único que hace a Cristo es un líder moral. Lo hace como otra persona, un gran maestro. Porque entonces lo está haciendo como una persona puramente moral. Y en la cual no hay esperanza. Solo hay una fundación en la cual podemos construir. Y si mi esfuerzo de ustedes está en otra fundación, nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo. Nosotros tenemos que ser muy serios en esto. Y eso pasa todo el tiempo. No me gusta usarme como ejemplo, pero yo antes tenía un campamento para niños y era el director de este campamento. En el otoño nos reuniríamos con todo el staff, ¿no? Y empezamos a prepararnos para el siguiente año. Y siempre teníamos diferentes oradores. En eso, una vez invitamos a un orador. Y fui a hablar con este orador. Y empecé a hablar con otra persona. Y no me tomó mucho para. Y pude ver de que este orador tenía una creencia que se llama arianismo, en el cual hace a Cristo menos que Dios. Y entonces vine al staff y les dije, construyan cualquier edificio que ustedes quieran y traigan cualquier programa que ustedes quieran. Si nosotros negamos a Cristo, vamos a venir a hacer nada. Y nosotros lidiamos con ese problema. Estoy contento de que hicimos eso. Pero les quiero decir de que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Tenemos que cuidar cuando hay gente que trae una enseñanza herética. Porque pues sobre todo nosotros tenemos que exaltar a Cristo. Y podemos ver también que las enseñanzas heréticas tenemos que la enseñanza herética muchas veces deja por un lado ver de la responsabilidad de velar unos por otros. Y finalmente, en la enseñanza herética, crece cuando hay una congregación madura, cuando ellos no leen la palabra por ellos mismos. Nosotros tenemos que escudriñar las palabras, la palabra diariamente, y tenemos que oír la palabra diariamente. Y si lo que nosotros predicamos aquí no está de acuerdo con lo que la Escritura dice, usted está de acuerdo, está en lo correcto al venir y decirnos de que nosotros no estamos predicando la palabra. Pero si usted no lee la palabra, no va a entender o no va a poder venir a hacer ninguna discusión en contra de lo que nosotros estamos predicando aquí si usted cree que no es lo correcto porque usted no lee la palabra. Bueno, eso es como nosotros construimos. Bueno, eso es como construimos. Ahora vamos a ver con qué materiales construimos. Ahora vamos a hablar de buenos construidores con buenos materiales y de buenos construidores con malos materiales. Y de malos materiales, construidores con malos materiales. Si alguno construye con una fundación y sobre este fundamento alguno edificar oro, plata, tierra, preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Ok, nosotros estamos usando una metáfora aquí. Es una metáfora porque nosotros no estamos construyendo con ladrillos y con cemento, pero nosotros estamos construyendo con personas. Piensen acerca del contexto. Ellos están tratando de alcanzar prominencia dentro de la iglesia a través de usar sabiduría humana. Ellos estaban construyendo sobre la fundación, pero ellos estaban construyendo para su propia gloria. Ellos estaban construyendo para ellos mismos, no para Cristo. Pero lo opuesto también es cierto. Construyendo en una forma correcta es como construir con oro, piedras preciosas y plata. Y podemos ver que los buenos materiales duran, pero los malos materiales no duran. Y aquí podemos ver que Pablo nos está diciendo de ver de las consecuencias eternas de lo que ponemos nosotros sobre la fundación. Piensen acerca de los corintios ahora. Muchos de ellos son creyentes y ellos están tratando de edificarse uno al otro y están tratando de traer unos a Cristo, y algunos de ellos están construyendo con el deseo de promoción propia, y otros están construyendo con el deseo de que Cristo pueda ser exaltado. Uno está construyendo con paja y el otro está construyendo con oro, con piedras preciosas. Ahora el día va a venir. Y es interesante que ni yo lo sé, ni ustedes lo saben cuándo va a ser el día. De que todo esto va a ser traído a juicio. Y nosotros no podemos estar pensando, o sea, cuáles son los motivos en verdad por la que una persona está haciendo algo, pero Dios sabe. Pero vamos a ver todo eso en el próximo domingo, en el cual vamos a hablar más sobre eso. Y podemos ver de que todo esto lleva a lo que es el tribunal de Cristo, donde Cristo va a repartir las recompensas. Es el tribunal de Cristo para cristianos. Y hay gente que dice, bueno, si yo ya fui salvo por Cristo, ¿por qué voy a estar en el tribunal de Cristo? Esto no parece correcto. Algunas personas van a pensar así. Pero es verdad. Es verdad. Todos nuestros pecados han sido Cristo. Y todos nuestros pecados nos van a traer en contra de nosotros. Nosotros hemos aceptado ante Dios a través de Cristo. Y Dios nunca va a traer nuestros pecados en contra de nosotros otra vez, pero el tribunal de Cristo es para recompensa, Y es donde nuestras vidas van a ser reveladas. Y recompensa va a ser dada a nosotros en base a lo que nosotros hemos hecho por el reino de Dios. Y ahí se va a ver aquel que ha construido con materiales que son quemados por el fuego, entonces fueron materiales que no valían la pena. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay gente que relaciona esta escritura del tribunal de Cristo con purgatorio, porque es algo que no existe y que no es. Porque recuerden que aquí estamos hablando de materiales, aquí no estamos hablando de materiales físicos, sino que de obras. Y la razón por qué el fuego es usado, por la habilidad del fuego para eliminar las impurezas. Y podemos ver de que lo único que puede resistir el fuego es las piedras y los metales. Pero ¿qué quiere decir esto exactamente y cómo funciona? Bien, y ustedes recuerdan el libro de Apocalipsis, que el Cristo levantado, descrito como uno, que sus ojos son como ojos de fuego, y él se dirige a las siete iglesias en la Asia Menor, y recuerden lo que le dijo a una de esas iglesias: yo sé tus obras, yo sé tus obras, yo sé tus obras. Sus ojos son como ojos de fuego, y él deja al desnudo que es lo que las obras de cada iglesia, y él puede ver y deja al desnudo las obras de cada uno de nosotros. Y puedo ver que muchas de nuestras vidas a veces se van en humo. Déjenme explicarlo esta vez. Una vez fui a un molino de acero una vez, y había acres y acres de parte de carros que estaban todas oxidadas. Ustedes saben cómo es una yarda de hojalata. Y había chasis y había pedazos de carro, y esto nos ponían en estos grandes furnaces, hornos, y se convertía en líquido, y ellos lo reutilizaban y lo hacían como varillas de hierro, y lo hacían como platinas de hierro, etcétera. Y podemos ver de que en eternidad vamos a encontrar un alivio cuando el Señor está separando lo precioso de lo que es vano, y vamos a poder ver lo muy poquito que hicimos por él. Y que nosotros a veces pensamos que hemos hecho muy poquito, pero y nosotros a veces no lo podemos ver, pero Dios mira todo. Y es muy importante decir que no hay creyente que no lleve fruto, pero no hay cristiano que no lleve fruto. Unos llevan bastante, otros llevan poquito, pero todos llevamos fruto. Y podemos ver de que es las obras las que están que van a ser entradas en el fuego, no el trabajador. Y podemos ver que ese día trae tanto enfoque en este día, porque solo aquello que hemos hecho por Cristo es lo que va a durar. Okay. Ahora hemos hablado acerca de buenos trabajadores construyendo con buenos materiales. Buenos trabajadores construyendo con buenos materiales, y podemos ver malos trabajadores construyendo con buenos materiales. Y yo creo que en esta parte el Señor no está hablando de a creyentes, sino a no creyentes, en esto último. Porque recuerden, él estaba hablando de cristianos inmaduros, que ellos están impresionados con sabiduría mundana, y ellos estaban trayendo oradores que traían esa sabiduría mundana, y ellos estaban destruyendo el templo. Y el Señor dice, no, nadie puede destruir mi templo. Y esto es una advertencia a esas personas que son presionadas. Con estos maestros falsos que son elocuentes. Y esa es una advertencia para nosotros también. ¿A quién está usted oyendo? ¿Con quién estoy impresionado? ¿Por qué usted está impresionado? ¿Porque los hace sentir bien acerca de ustedes? ¿Porque ellos son intelectuales en los ojos del mundo? ¿O porque ellos articulan los principios conservadores en una forma convencedora? Sean cuidadosos. Porque este es nuestro criterio, de por los cuales nosotros abrimos nuestros oídos y tenemos camino a la sabiduría de Dios. Porque no es buena idea estar cerca de aquellos que Dios va a destruir. Porque recuerden Lot, que él era un hombre sano, pero Dios destruyó todo lo que estaba alrededor de él cuando destruyó a Sodoma y Gomorra. Aquel que se considera sabio debe considerarse un tonto ante los ojos de Dios. Pues, no, que nadie tome orgullo en hombres, que nadie tome orgullo en Pablo, en Apolo, en Pedro. Déjeme tratar de darle una simple analogía para explicar esto. Y ustedes me dan una pintura famosa de Monet y ustedes me dan a mí y yo la miro y yo la cuelgo y miren imagínense que yo empiezo a pensar que imagínense, yo empiezo solo a estar viendo el alambre con el que está colgada la pintura o el marco de la pintura, y estoy empezando a pensar qué puedo hacer con eso, pero mi enfoque tendría que ser en la pintura, en lo valioso de la pintura. Eso es lo que les estaba diciendo, no se enfoquen en nosotros o en el mundo, sino que enfóquense en Cristo. La vida es de ustedes. Porque aún muerte nos está preparando para nos está ayudando para prepararnos en ese día que nosotros vamos a estar con el Señor Jesús. Nada presente, nada por venir nos puede separar del amor que hay en Cristo. Porque nosotros no tenemos que enfocar en las personas cuando nos tenemos que enfocar en Cristo. Esta mañana el Señor Dios presenta a nosotros su Hijo, y así como venimos a la mesa de comunión, nos recuerda lo que su Hijo hizo por nosotros en la cruz. Así como nosotros consideramos el valor de su sangre derramada, así como su cuerpo dado por nuestra deuda. Así como Pedro, Santiago y Juan vieron a Cristo transfigurado, ¿no? Así es. Nosotros no tenemos que enfocarnos en Moisés o Elías o a Pablo o en nadie, pero solo en Cristo. Nosotros como miembros de Cristo, vengamos a la mesa del Señor y recordemos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el primer mandamiento es este. Escucha, oh Israel, el Señor es este, nuestro Dios. El Señor uno es.